viernes, después de una larga jornada, ¿verdad?, de la semana trabajando, es bien difícil. ¿Cuántos se alegran cuando llega el viernes, hermano? ¿Sí, sí se alegra usted? Ahí en el lugar donde estoy trabajando, ¿cómo se alegran cuando llega el día viernes? No es tanto por el día de pago, sino porque se está terminando una semana laboral. Y nosotros los de la iglesia nos alegramos, pero el día domingo, porque el día domingo es el día grande, el día del Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Así que es una bendición estar este día viernes a este lugar. Hemos venido para recibir doble bendición. ¿Cuántos vienen por una doble bendición? Yo vine por una doble bendición, hermano. Amén, así que dependiendo cómo usted haya venido, con qué disposición haya venido, es como va usted a recibir. Mire, hemos estado, cantamos unos cantos ahorita de último, de guerra, de batalla, de victoria. Y valga la redundancia de los cantos, hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿cómo ganar batallas? La Biblia dice que nuestra guerra, nuestra lucha, no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados. Y hay, hermano, hay diferentes tipos de batallas, diferentes tamaños de batallas, de todos colores y sabores. Lo importante es uno estar enseñado cómo yo voy a confrontar estas batallas, cómo yo voy a pelear estas batallas. Así que hoy en esta noche vamos a estar aprendiendo cómo ganar batallas. Así que le invito a que vaya a Primera de Crónicas, por favor. Capítulo 19 de Primera de Crónicas. Vamos a leer del verso 1 al 13. Primera de Crónicas, capítulo 19, verso 1 al 13. Y cuando lo haya encontrado, me responde con un amén, por favor. Aleluya. Primera de Crónicas, capítulo 19, verso 1 al 13, dice lo siguiente: después de estas cosas, aconteció que murió Naas. ¿De qué cosas está hablando este pasaje? El versículo 18 lo dice. Las cosas que David estaba extendiendo sus dominios, estaba conquistando, estaba viéndose ser realizado todas las promesas que el Señor le había hecho en su juventud a David. Todo el proceso que pasó David lo preparó, lo moldeó para llegar a ser el gran rey reconocido en todo Israel hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy todavía sigue ondeando la bandera de David, es conocida ya en Israel. Y dice la palabra de Dios que en este tiempo de éxito, en este tiempo de extenderse en los dominios, de estar subyugando a los enemigos de Israel, en ese tiempo dice la palabra de Dios que de repente muere un rey. Dice que este rey era de los hijos de Amón y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, dice: los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad, dice, hasta las nalgas, y los despachó. Qué vergüenza, ¿verdad? Para esto. Está en la Biblia, hermano, no se asuste. Se pusieron medios colorados, ¿verdad? Ahí lo van a editar después en la grabación. Pero es que así dice la Biblia. Qué vergüenza para estos hombres. Pero dice la Escritura en el verso 5: se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados, se sentían avergonzados por lo que les habían hecho. Y dice el pasaje bíblico en el verso 5: el rey mandó que les dijeran: estáos en Jericó hasta que os crezca la barba. Yo leí esto y por eso me dejé crecer la barba. No, 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 es que yo estoy aplicando el Salmo 133, hermano. Se lo dejo de tarea para que lo lea y después me va a entender. Gloria a Dios. Salmo 133, después lo lee. Y dice, y entonces volveréis, dice. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron ¿a qué? Vinieron a la guerra, dice, empezó a haber guerra. Oyéndolo David, fíjese en esto. Oyéndolo David, envió a Joab. David no se quedó con los brazos cruzados. Vino él y delegó. Y dice que envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Hace unos, creo que un domingo atrás, no recuerdo qué domingo de es. Bueno, hace dos domingos, sí, porque fue la campaña el domingo pasado. Estuvimos hablando en bajo el tema, despierten a los valientes. Y mire, David viene al darse cuenta de que se están confabulando diferentes naciones para hacerle la guerra, viene y habla con su hombre de confianza llamado Joab, un general del ejército de David, y viene y le da instrucciones específicas y le dice: reúneme al ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y mira este hombre de Dios, este líder. ¿Dónde están los líderes de varones? ¿Qué pasó? Hay servicio de varones. ¿Y qué pasó con los líderes? A mí me dijeron que iban a estar aquí, que solo uno se iba a ir a una vigilia. Bueno, después lo llevamos al cuartito, ¿verdad? Me voy a agarrar unos hombres valientes también. Gloria a Dios. Bueno, yo esperaba que estuvieran aquí de verdad. Porque fíjese, aquí le está hablando a gente líder. David dice, pero que mandó a Joab. Pero Joab se da cuenta de la situación. Él no se rajó, como dice un buen mexicano, ¿verdad? No se echó para atrás, no se rajó. Él vio la situación. Y dice ese verso 10, y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto, dice, por el frente y por la retaguardia. Estaban rodeados, hermano, por enfrente y por la retaguardia, dice las escrituras. Entonces viene él y escoge de los más aventajados que había en Israel. Y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. ¿Con quiénes ordenó su ejército? ¿Pero con quiénes? Con los más aventajados, es decir, los más diestros, los más aguerridos, los más atrevidos. Los que no se acobardan. Los que agarran los toros por los cuernos y no se acobardan. Porque han entendido de que sí, Dios les ha dado habilidades, Dios les ha dado talentos, pero Dios está con ellos. Y por eso es que existe esa valentía. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, número uno, porque ese es el fundamento, la base de todo. Y dice también de poder y de dominio propio. Entonces dice la Biblia que vinieron los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Dice el verso 11, puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Verso 12, y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Es decir, de repente puede haber cosas que nos puedan estar dominando. Pero viene y dice: si los sirios fueren más fuertes que yo, dice el verso 12, tú me vas a ayudar. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Dígale al que está a su lado, cuando tú te sientas débil, dígale, yo te voy a ayudar. Y cuando yo me sienta débil, tú me vas a ayudar. Es que así debería de ser. Esto fue lo que le dijo Joab a su hermano Abisaí. Si los sirios, dice, fueren más fuertes que yo, le dice, tú me vas a ayudar. Es un compromiso, porque la guerra no es fácil, la batalla no es fácil. Pero si los amonitas pudieran más contra ti, dice, entonces yo te voy a ayudar, no te voy a dejar abandonado. Y dice en el verso 13, y esto me encanta, hermano. En el verso 13 dice, esfuérzate, dígale al que está a su lado, esfuérzate. Y el otro respóndale, y esforcémonos, dígale. Repita conmigo, por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Otra vez, verso 13. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Amén. ¿Cómo ganar batallas, hermano? Cuando una selección es armada, estoy hablando de una selección de deporte, una selección, voy a decir, por ejemplo, la de soccer, ¿verdad? Que es la más popular a nivel mundial. Cuando un coach y todo su equipo arma una selección, los capacita, los prepara, les da de todo su conocimiento con el fin y el propósito de que ganen. Nadie sale al campo, los que salen al campo con mentalidad de perdedor van a perder. Pero en su mayoría van con la mente de ganar. Nadie quiere perder. ¿A nadie? ¿A cuánto le gusta perder? A nadie le gusta perder, hermano. Es feo, se siente feo cuando uno pierde. Pero qué sensación más padre se siente cuando uno gana. David, cuando se dio cuenta de la situación, porque una de las cosas que te vaya a ayudar, número uno, ¿cómo vas a ganar tú las batallas que puedas estar confrontando? Número uno, si quiere apuntar o si no, pues sí se está grabando allá, ¿verdad? Bueno, número uno, tienes que estar consciente de la magnitud de la confrontación. Es decir, no podemos tirarnos de súper espirituales, hermano. No, eso a mí no me da miedo. No, a mí el diablo me hace los mandados, dicen algunos. Cuidado. Que dice un dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ese ha venido destruyendo y derribando a mucha gente durante generaciones y generaciones y generaciones de que tú y yo ni soñamos en existir. Así que tenemos que ser conscientes de la magnitud del problema que tenemos enfrente, de que hay un enemigo que no es tu hermano dentro de la iglesia, sino más bien un enemigo espiritual llamado Satanás, llamado diablo, llamado serpiente antigua, llamado dragón. Ese es el enemigo de nuestras almas que nos quiere destruir. Tenemos que estar conscientes de que él, aunque fue despojado del cielo, no fue despojado de sus habilidades y de su poder como querubín que fue creado. La Biblia enseña acerca de jerarquías, de rangos espirituales. Y esta criatura, hermano, tenía un rango, un poder, una autoridad. Hasta tal grado que imagínense, dice la Biblia, que engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. Imagínense el poder de persuasión que tiene. En la Biblia es reconocido como el padre de la mentira. Y hay muchos creyentes que todavía le siguen creyendo. El enemigo le susurra en la mente y le dice, Dios no te ama. Y ellos dicen, sí, Dios no me ama. Eso es mentira del diablo, Dios sí te ama. ¿Cuál es la mejor prueba? Dio su hijo en sacrificio para darte salvación a ti y a mí y a todos los que habíamos de creer en él. Claro que Dios nos ama. ¿Y qué cuando yo me porto mal, pastor? Pues si él te sigue amando, porque eres su hijo, eres su hija. ¿No le agrada? ¿Te va a corregir? Claro que sí, pero te sigue amando, él te ama. Es como nosotros los padres. Si siendo malos, dice la Biblia, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. O sea, los amamos, hermano, nos enojamos tal vez, nos desagrada tal vez algo que hagan, pero los seguimos amando. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. No los desterramos, no los desheredamos, no los excomulgamos, no, los amamos, los corregimos, los regañamos, claro que sí, los disciplinamos porque queremos que tengan buenas costumbres, que tengan buenos hábitos, que sean gente, no animalitos de la calle, que sirvan de bendición para la sociedad a la cual ellos pertenecen, a su ciudad, a su país, pero que sean mejores para la gloria y honra del Señor también. Entonces, tenemos que estar conscientes, hay una realidad, hermano, pero eso no es para que nos asustemos, usted se quede medio espantado, no. Lo que yo le estoy tratando de enseñar, de que para poder ganar una batalla, desde la estrategia espiritual, tenemos que reconocer de que el enemigo tiene autoridad, pero también reconocemos que el que está con nosotros y el que está en nosotros tiene más autoridad que ese enemigo que está en contra de nosotros. Dele fuerte esas palmas al Señor, hombre. Mire, David viene y delega. Delega a su líder principal en ese momento, el general del ejército llamado Joab. Y le dice: oh, se han amotinado varias naciones y nos vienen a hacer la guerra. Encárgate tú. Y aquel ni costo ni perezoso dice: yo me encargo, sí he estado en muchas batallas. Y se lleva a su hermano Abisaí. Ahora vienen ellos y se dan cuenta de la situación. Aquellos vienen y hacen una estrategia para tratar de atemorizar al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que la guerra la tenían por enfrente y por detrás. Es decir, en otras palabras, hermano, los tenían rodeados. Y ellos se dan cuenta, hermano, de la magnitud de la confrontación. Joab se da cuenta de la magnitud del problema que estaban teniendo en ese momento. Imagínense, atacados por enfrente y por la retaguarda también. En otras palabras, humanamente hablando, no había escapatoria ni siquiera huyendo. Si querían huir para enfrente, enfrente tenían al enemigo. Si querían huir para atrás, atrás tenían al enemigo también. Es decir, los habían rodeados. Y eso es lo que van a querer hacer en los últimos tiempos en contra del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Lo van a querer rodear. Van a querer atacar al pueblo de Dios. Pero Dios siempre, como siempre lo ha hecho, va a libertar a su pueblo. Va a levantar bandera de victoria. Imagínense, así estaba la situación. Y él viene y se da cuenta. Es decir, no podemos nosotros pasar así a la ligera las cosas, hermano. ¿Cuál es el problema que pueda estar usted confrontando ahorita? Amenazas que en el trabajo a lo mejor lo pueden correr. Es decir, uno no va a ir, no, yo tranquilo, yo, el Señor está conmigo. Y sí, y bien espiritual, ¿verdad? Pero verdaderamente por dentro está afligido. ¿Y ahora de dónde saco para la papa? Es decir, tenemos que reconocer esa situación, esa confrontación, claro, nos aflige. ¿Por qué? Porque estamos pensando en los biles, estamos pensando en los pagos para la escuela de los niños y que los útiles de ellos y todo ese tipo de cosas que, hermanos, son normales, son naturales, que las necesitamos para vivir. Y no vamos a estar ahí como que muy espirituales, como que si nada está pasando. No, estoy reconociendo de que la situación está difícil. ¿Qué voy a hacer entonces? Tengo que hacer algo. Tengo que buscar la dirección de parte del Señor para que Él me muestre, para que Él me guíe. Y como punto número dos, una de las cosas que son importantes, hermano, es la organización y la delegación. Una de las cosas que hemos tratado de hacer aquí, aunque parece ser que a muchos todavía, no voy a decir la mayoría porque no me gusta generalizar, pero a muchos como que no les ha hecho clic eso. Pero como iglesia nosotros tenemos que ser organizados. Hemos aprendido también a nos delegan, pero queremos delegar también, y eso es bien importante para poder pelear las batallas. Por ejemplo, una de las cosas de una forma estratégica, una vez yo se lo dije a un hermano y me dijo: wow, pastor, de verdad que eso es estratégico. No es que él me quería estar haciendo la barba, sino que él comprendió, entendió que lo que se estaba tratando de hacer es algo estratégico, y para eso se ha delegado. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, lo que hemos tratado de hacer en este año 2011 es de tener una vigilia el primer domingo del mes. En otras palabras, comenzar el mes de esa manera, vigilando, clamando, adorando, exaltando, declarando bendición para lo que resta del mes. ¿Y cómo finalizamos? Con el último domingo del mes. Hermano, eso es estratégico. Es decir, estamos abriendo la puerta de bendición en clamor y estamos, hermano, también recibiendo, cerrando, hermano, el círculo. ¿Cómo? Con santa convocación, con matutino, orando y buscando, y una vez más presentando el otro mes que está por venir. Nosotros debemos de aprender a bendecir los días venideros, hermano, y no estarnos tronando los dedos. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? Claro, no podemos estar en afanes y en afanes. Dice la Biblia que basta cada día su propio mal. Que no nos afanemos. Pero yo sí puedo declarar bendición. Por ejemplo, cuando estábamos, los que estábamos aquí orando antes de que comenzara el culto, hermano, yo en lo personal estaba diciendo: Señor, yo no sé cuántos van a venir, yo no sé quiénes van a venir, pero tú sí lo sabes, y desde ya yo les estoy declarando bendición para sus vidas. Desde ya, Señor, yo estoy declarando bendición para sus familias. Desde ya yo estoy declarando bendición para esos matrimonios. Es decir, tenemos que bendecir, hermano, y la palabra de Dios nos manda y nos enseña a que bendigamos. Si vamos a usar nuestra boquita, usémosla para bendecir y no para maldecir. Usémosla para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, fíjense que ellos, al darse cuenta, primero, número uno, al darse cuenta de la magnitud del problema, por el frente y por atrás. Usted recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Iban caminando, un pueblo que había pasado más de 400 años en esclavitud. Nunca habían sabido manejar un arma. Lo único que sabían usar ellos era el pico para estar haciendo zangas, la pala para estar haciendo zangas y estar haciendo ladrillos. Es lo único que sabían hacer. Nunca habían sido adiestrados para las guerras, para las batallas. Mas sin embargo, ese pueblo viene Dios y los saca. Y cuando iban caminando hacia enfrente, imagínense, dice la Biblia que el Señor no los llevó por un determinado terreno porque por la guerra ellos se iban a desanimar. Entonces viene Dios y los mete en el desierto, los hace rodear por el desierto, y de repente se encuentran un obstáculo, el que es conocido como el Mar Rojo. Se encuentra con ese obstáculo. Y una vez Faraón viendo, ya cayeron en mis manos, ese Dios de ellos no es inteligente, no es poderoso, yo ya los voy a rodear. Y el ejército de Faraón iba en contra de ellos, pero dice la palabra del Señor, por eso es que, hermano, no importa, aunque nos ataquen por la retaguardia, la gloria del Señor se pondrá a nuestro favor para protegernos. La palabra del Señor dice, hermano, que toda aquella noche no se acercó el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto, contra aquellos pobres esclavos, que ya no eran esclavos, gracias a Dios. Y toda la noche ni los tocaron. Y mientras estaba pasando toda esa noche, era protección, era tiniebla para ellos, pero luz para el pueblo de Israel. Y mientras tanto, Dios manda un fuerte viento, dice la Biblia, las Escrituras, y el mar se abre. Lo que el Señor, hermano, quiere que nosotros aprendamos, entendamos, que cuando estamos conscientes de la magnitud del problema, de la dificultad, de la mala noticia, hermano, no es para echarnos para atrás. Debemos de doblar nuestras rodillas y el mar se abrirá enfrente de nosotros. Y aunque, hermano, el enemigo nos quiera alcanzar, no nos va a poder alcanzar, porque Dios es nuestra retaguardia, está para protegernos a nosotros, aunque nos quieran hacer mal. Él nos va a esconder. Él nos va a esconder. Él decía, el salmista, me esconderá, dice. Pues sí, que el diablo me dice, no anda buscando a usted y no lo haya. Y está enfrente de sus narices de él, pero no lo haya. ¿Por qué? Porque Dios lo esconde. Aunque el enemigo nos trate de destruir. Pero mire, es bien importante la organización, hermano. Lo que le estoy tratando de enseñar aquí es de que cuando usted esté pasando una situación difícil, busque gente que le va a ayudar. No gente que lo va a desanimar, más bien. O sea, apéguese a personas que usted ve los frutos de gente de fe. Gente que le gusta orar, no chismear, aleluya. Gente que hermano, dobla sus rodillas y pelea la batalla de esa manera. Para ayudarlo a usted. en esa batalla y en esa prueba que usted pueda estar pasando. Eso se llama organización, eso se llama, amados hermanos, delegación. Le estoy delegando en ese momento a un hermano, le estoy diciendo: hermano, por favor, ayúdeme con sus oraciones. Pero ayúdele, hermano, ayúdele. Son varios líderes aquí, en una reunión que tuvimos, hicimos algo estratégico, porque hemos reconocido que el enemigo nos quiere seguir haciendo la batalla a esta congregación. Que él no está contento definitivamente por lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Y claro, va a tratar, hermano, de traer confrontación, va a tratar de traer confusión en medio del pueblo. Pero ¿cómo nosotros vamos a vencer? Buscando de Dios, de una forma estratégica. Entonces, ¿Qué dijimos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cubrir toda la semana, vamos a orar. ¿Quiénes oran el lunes? ¿Quiénes oran el martes? ¿Quiénes se someten en ayuno y oración esos días para cubrir toda la semana y todo el mes y poder continuar así? Por eso es bien importante. Y a veces un montón, una bola de gente se apunta, hermano, pero a la hora de la hora no están ahí. Sí, como dicen en México, parecen petardos nada más, pero a la hora de la hora, cuando se necesitan, no están. Por eso es que es bien importante darse cuenta, hermano, de esas personas que verdaderamente te van a estar cargando por medio de sus oraciones. Dirá alguien: listo, ¿verdad? Sí, yo por eso le digo a usted, pastor, mejor que usted ore por mí, porque usted lo va a hacer, es el pastor de la iglesia. Sí, hermano, yo lo hago sin que usted me lo pida. ¿Pero usted se acuerda de mí y de mi familia en sus oraciones o solo de la suya nada más? Sí, porque a veces son pocos los que se acuerdan de uno, hermano. Quieren que uno se acuerde de todos, pero no todos se acuerdan de uno. Pero qué lindo es poder saber que en medio del pueblo hay gente de que sí le gusta buscar de la presencia del Señor. Y esa es la gente que nosotros necesitamos buscar, hermano. Esto nos enseña que solos no vamos a poder. Por eso la Biblia dice que somos un cuerpo. Dígale al que está a su lado: te necesito, dígale. Dígale. Y dígale también: me necesitas. Y diga en coro: nos necesitamos. O sea, así es, hermano. Nadie menos que nadie. Yo necesito de mi hermano en Cristo, porque somos un cuerpo. Es decir, no tenemos que menospreciarnos el uno al otro porque nos necesitamos. Es que hemos entendido que solo no vamos a poder ganar la batalla. Porque estamos en guerra, hermano. Estamos en guerra espiritual. Entonces, no vamos a poder vencer si estamos solos. Es necesario aprender a delegar y a ser delegado. Hermano, no es solamente mandar, sino también de que uno se meta en la brecha, se ponga en la línea de batalla para poder pelear la buena batalla. Imagínense, si hay gente que dice: pastor, si podría usted apartar unos días de ayuno para mí. Amén. ¿Y cuál es su problema? Esto y esto y esto y esto está pasando. Amén. Hemos creído que hay poder en la oración, hay poder en el ayuno. Pero imagínense, uno, hermano, se está fajando, absteniéndose de lo que uno tiene derecho, porque todos tenemos derecho a comer, ¿o no? Es un derecho que el Señor nos ha dado, porque sabe que lo necesitamos, nuestro cuerpo necesita el alimento. Mas sin embargo, para poder ganar una batalla, venimos y nos abstenemos del alimento, porque quiero salir victorioso. Pero imagínese allá el hermano, todo hermano, todo demacrado, 3 días sin comer, el pobre hermano peleando la batalla del otro hermano, y el otro hermano bien regordete, todo chapudo, hermano. Y hay gente que se vuelve bien exigente, fíjese. Quieren que uno pelee las batallas de ellos, pero ellos no pelean la batalla también. Como en una ocasión una hermana me contaba hace años atrás, me decía: mire, estoy muy enojado con una persona de aquí de la iglesia. Me decía: sí, hermano, sí, con un joven de la iglesia, me dice. ¿Y por qué, hermano? Porque me llama para que le ayude a buscar trabajo y le llamo a la 1 de la tarde, me dice, para decirle que había salido un trabajo. Y le pregunté: ¿qué estás haciendo? Dijo: durmiendo. A la 1 de la tarde, pastor. Dije, yo ni le di la buena noticia ya. Me dio tanto coraje. Dije, yo buscándole, yo tocando puertas, y él echado allá, dice, tirado. Imagínese, hermano, ¿cómo van a querer la bendición así de esa manera? No, es decir, tenemos que también nosotros poner de nuestra parte, hermano. Pero es bien importante ser sabio. Tenemos que tener sabiduría en lo que vamos a hacer. Y tenemos que tener organización también. No vamos a hacer las cosas a lo loco. Por eso, hermano, elogio cuando tenemos servicios de oración, de intercesión, que no solamente uno se está fajando, no, viene y se le delegan. Hay organización y a eso Dios le agrada, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden, hermano. Hay gente que piensa que el bullicio y el relajo dentro de una iglesia, eso es unción. Eso no es unción, eso es relajo nada más. A Dios le agrada la organización. A Dios le agrada que haya el orden. Que nos pongamos de acuerdo, dice la Biblia. Si dos se ponen de acuerdo, dice. Eso se llama ser organizado. Ser ordenado, dice. En cualquier cosa, dice, será oído en los cielos. Por eso es que cuando la pareja se pone de acuerdo y van a orar por algo en específico, pónganse por algo en específico. Porque si uno está orando por el varón y el otro está orando por la hembra, no se ponen de acuerdo, hermano. Uno jalando aquí, el otro jalando allá. No, yo quiero un varón, no, y una hembra, señor. No, pónganse de acuerdo, hombre. Díganles, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Hoy el varón y en el próximo la hembrita. Ah, sí, como no, dice la hermana, ¿verdad? Como no eres tú la que sufre. Pero lo que estoy tratando de enseñarle, hermano, es que es importante el que seamos organizados en lo que vamos a hacer. Aquí dice la palabra de Dios que ellos se organizaron para la batalla. Se dieron cuenta de la magnitud del problema, pero ellos no se quedaron diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esto no lo pensábamos, no pensábamos que ellos iban a venir con esa estrategia para atacarnos, porque eso fue una estrategia del enemigo. Han de haber dicho, oh, vienen contra nosotros los de Israel, lo que vamos a hacer, los vamos a rodear. Nunca se me olvida una expresión en una ocasión que, ya hace años atrás que estábamos, ¿verdad?, jugando y nos tocaba un partido importante. Y viene, y creo que en esa ocasión yo me había lastimado, me había dado un tirón y la hice de coach ese día. Y entonces viene, bueno, vamos a poner a este, vamos a poner al otro, y aquí, y ahí esta posición. Y alguien dice, ah, va a poner toda la carne al asador, pastor. Sí, eso quiere decir, o sea, estamos poniendo lo mejor, ¿verdad? Porque queremos asegurar el triunfo, queremos ganar. Y no vamos a poner a alguien que no quiere ni correr y que luego da mal los pases y no corre, la pierde y no corre por ella. O sea, eso es organizarse, hermano, con gente que va a dar el todo por el todo. Y eso fue lo que hizo Joab con Abisaí. Hermano, para ganar la batalla se requiere de selección. Yo recuerdo, esto me trae a la memoria, recuerdo de que allá en mi país nosotros teníamos un grupito, éramos cinco, el grupo de cinco. Jugábamos en una cancha de esas que era una cancha múltiple, se usaba para básquetbol, se usaba para futbolito, es decir, unas canchas pequeñas, pero también para voleibol. Y nosotros éramos los cinco fantásticos, hermano, de nuestro grado. Ahí no cabía más nadie, solamente le dábamos chance a alguien cuando iba a apostar y ponía el dinero. Y nosotros jugábamos y ganamos el dinero por favor de él. Pero hermano, los mejores estábamos ahí en ese grupo. Queríamos estar ahí. Algunos querían ser parte de ese grupo, pero necesitaban, hermano, llegar por lo menos a la altura, o si es posible ser mejor todavía. Nunca se me olvida, usted sabe, nosotros los latinos somos buenos para los apodos, hermano. Bárbaros, a veces nos pasamos. Recuerdo de que había un muchacho de otro grado, de otro nivel, que le decían Agüite Coco, le llamaban Agüite Coco a él. Y entonces dijo, yo miren, yo soy estoy en otro nivel menos que ustedes. Nosotros estábamos ya en el nivel tercero, que le dicen allá, de ciclo común, y él estaba en segundo. Y dijo, pero yo tengo aquí dinero, ¿qué les parece si me dejan jugar en el equipo? Yo voy a poner el dinero, lo vamos a apostar contra. Había otro, un muchacho que era hijo de un padre rico, tenía dinero, y ese siempre andaba pisto, hermano, siempre andaba dinero. Y recuerdo yo que vino él, está bien, y entonces puso el dinero. Nosotros no vamos a poner nada, pero vamos a repartirnos la ganancia. Nosotros lo que íbamos a poner era nuestro talento, nuestra habilidad. Y fíjense, hermano, que resulta que el juego era de que a los dos goles, no, al, sí, a los dos goles se pierde. No, a los tres, perdón, se perdía. El que echara los primeros tres goles, ese ganaba. Así era el juego. Viene y de repente por descuidados, por confiados en uno mismo, ¿verdad? En su propia habilidad, y nos dan el primer gol, hermano. Y aquel se empieza a preocupar. Y vengo yo, ¿verdad? Y me dice, pásame la pelota. Le dije yo así, y me pasaron la pelota. Y que me la roban, hermano, me la quitaron. Y nos echan el segundo, llevamos 2-0. Y él se empieza a llorar aquel. Y le digo, ¿y por qué lloras? Es que el dinero no es mío, es de mi papá, dijo. Él me lo dio yo para que fuera a comprar unas cosas. Yo vine y lo vine a apostar aquí. Le digo, ya no llores, hombre. Le digo, pásame la bola, le dije yo al compañero. Y bueno, para no cansarla, terminamos ganando el partido. Y ese, las lágrimas que él tenía, hermano, se le convirtieron en risa nerviosa. Empezó a reírse y a reírse y a reírse. Hermano, cuando hay una buena selección, cuando hay un buen equipo, capaz, competente, hermano, es segura la batalla. Hermano, podemos tener gente escandalosa, pero que no le gusta orar y le gusta más chismear, no vamos a llegar muy lejos. Podemos ver gente ahí que se ve aparentemente muy dinámica, muy espiritual, pero a la hora de las convocaciones, a la hora de la llamada, a la hora de enfrentarse, hermano, en la batalla espiritual, brillan, pero por su ausencia. Ah, pero quieren ser parte de ahí. Quieren ser parte en ello, quieren estar ahí y disfrutar de las victorias, que las victorias es para que todos las disfrutemos, hermano. Pero mire, más lindo cuando todos nos unimos también para que podamos tener una victoria completa en el Señor. Es la mejor forma, es la mejor manera. Entonces, hermano, por eso es que es bien importante que se requiere selección. Si usted se fija en el verso 10, o sea, esto no es asunto de que, ay, es que tienen su grupito. Hermano, yo sé que muchas veces critican eso en las iglesias. Pero es que hay de cristianos a cristianos, hermano. Hay gente que si se van a reunir, se van a reunir para edificación. Entonces, a esa gente que le gusta reunirse para edificación, no le gusta reunirse con el otro grupito que nada más es, miren. Ya te diste que no vino la hermana tal. La viste cómo vino vestida. Pecadora. No, hermano, esos grupitos no, yo no quiero estar porque me van a contaminar de alguna manera. Si no me gusta el chisme, de repente me veo involucrado en él. Sí, porque de repente empieza a hablar uno también, ¿verdad? Entonces lo que uno tiene que hacer es evitar eso, apartarse de eso. Dice en el verso 10 del capítulo que estamos leyendo, dice la Biblia: y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguarda, ¿qué dice? ¿Qué dice? Escogió, dice. Es decir, los seleccionó. Los escogió. Como dijo, me imagino que empezaba a ver no daba tiempo para ver el currículo, ¿verdad? De cada uno. O sea, el Joab sabía quiénes eran hombres de guerra. Todos eran valientes, note que todos eran valientes, pero unos aventajaban a otros. En la Biblia, cuando habla acerca de los valientes de David, que son como 30,000, hermano, hombres valientes, habían tres que sobresalían. Oiga bien, tres de ese montón de gente sobresalían, hermano. De ellos son los que habla la Escritura, de que cuando David de repente se puso medio melancólico, cuando andaba huyendo de un lado para otro, y esa gente bien fiel siempre andaba con ellos, ellos andaban siempre con David, y de repente el David se le da la melancolía, así como cuando usted quiere regresar allá a su tierra, no, y no puede, y que se acuerda de las cosas que comía allá, y ay, esta es la temporada de esto, la temporada de lo otro, y aquí no se come, todo simple, todo desabrido, no es lo mismo, dice uno, ¿verdad? Y que, ay, el tiempo de Semana Santa, las cosas en dulce, qué rico, aquí el dulce hasta agrio le sabía uno. Y entonces, David estaba bastante así como que melancólico y empieza a decir, ¿quién me diera a beber? Dijo él, de las aguas de los pozos de Belén, dijo. Y pararon orejas los tres valientes, y oyeron al rey. El rey quiere beber agua de los pozos de Belén. Y dice la Biblia que había una guarnición de filisteos en Belén. Y vinieron estos tres, no anduvieron diciendo, vénganse ustedes también. No, ellos tres, hermano. Ellos tres agarraron sus armas con las cuales ellos eran hábiles. Y dice que arremetieron en contra de la guarnición de los filisteos. Imagino que hicieron mochadera de orejas ahí, hermano. Agarraron el agua y se la llevaron al rey. Aquí está, tu deseo está cumplido, oh rey. David se impresionó y dijo: no, ¿cómo yo he de beber lo que estos hombres han traído en sacrificio y en riesgo de su propia vida? Y vino y la rindió a Jehová en sacrificio al Señor. Imagínense, aquellos se fueron a fajar para ir a traer agua para que el rey la tirara, hermano. Es tremendo, ¿verdad? Pero vamos a la actitud. Eran gente aventajada. Era gente que era buena para hacer lo que hacía. Hermano, aquí hay unas enseñanzas poderosas que nos está enseñando a nosotros para que nosotros aprendamos a ser organizados como iglesia, para que en todo el Señor sea exaltado, sea glorificado. ¿Sí? ¿Cómo de repente yo voy a poner a un hermano o una hermana porque queremos hacer un coro, ¿verdad? Y la metemos al hermano y metemos a la hermana porque no está haciendo nada. Pero no es lo de ella, no es lo de él. Lo que va a hacer es descoordinar todo eso ahí. Y no van a hallar qué hacer los ministros de alabanza. Oh, pero si ponemos gente que tiene ese don, que tiene ese carisma, que tiene ese talento, hermano, la misma presencia del Señor se va a sentir. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de una manera correcta, de una manera ordenada, agradable para el Señor y haciéndolo bien. Y no me venga con el cuento, pero si yo lo hago con el corazón, pues siga cantando con el corazón, pero no con la boca. Sí, porque si no lo hace bien con la boca, mejor hágalo con el corazón, pues. Eso se llama organización. Gente que es muy buena para dar buen trato a la gente que viene. De esa gente queremos allí para que reciban. Hace poco hablé con un pastor y él me dijo: pastor, precisamente, me dice, ayer me estaba recordando de ustedes, de la iglesia donde ustedes. Estaba orando y me recordé de ustedes como iglesia, me dijo. Él estuvo aquí ministrando en una ocasión. Y me dice, y sí, pastor, ¿y qué recordaba? ¿Eran buenas cosas? Sí, muy buenas, buenas cosas, pastor, porque ese día yo no estuve. Y le va a ver, deme el reporte, pues. No, pastor, cuando yo llegué, mire, llegué un poquito tarde, me dice, porque se me había ponchado la llanta de mi carro. Y llegué, así como pude, llegué. Y me dice él, y me recibió, yo no sé si fue un diácono, yo no sé si fue uno de los sugieres, yo no sé quién fue, pastor, lo único que sé, oiga, qué recibimiento. Mire, yo le dije a la persona, vengo un poquito tarde porque traigo ponchada la llanta. Le digo, no se preocupe, le dijo, nosotros nos encargamos de eso. El pastor entró, adoró, predicó y cuando salió ya la llanta estaba puesta. Eso es lo que el Señor le agrada, hermano. Él dijo, de verdad que usted está bendecido. Le digo, claro que sí, por eso yo quiero seguir siendo pastor de Roca de Luz Eterna. Le digo. Es que, hermano, necesitamos ser organizados. Imagínense si mandamos a uno que no sabe nada de eso. Lo que hace es que le baja todas las llantas, hermano. Es que yo no sé si esta era la de la derecha y la voy a poner a la izquierda, cuando todas son iguales, ¿verdad? Y le termina arruinando el carro más bien y le quiere echar mecánica cuando solo lo que tenía que hacerle es cambiarle la llanta. Es decir, es organización. Eso es lo que necesitamos para poder ganar las batallas, hermano, dentro de la iglesia. Que la gente cuando venga no vea una iglesia desordenada, una iglesia que no sabe lo que está haciendo. Que cuando la gente venga y le agrade llegar y diga, de verdaderamente esta gente si está en algo, en esta gente si hay buenos hábitos, en esta gente si hay buenas costumbres, se les ha enseñado de verdad. Eso es organización, eso es, hermano, estrategia que exalta y glorifica el nombre del Señor. Dice, y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió, dice. No se siente ofendido. Hermano, si no cabemos en un lugar, cabemos en otro. Si es que somos un cuerpo y en la casa del Señor, hermano, hay muchas áreas donde nosotros podemos servir y usted se va a sentir como pez en el agua. Contento, feliz, con alegría, haciendo lo que sabe hacer para honrar y glorificar al Señor. Y dice la palabra de Dios en este mismo verso 10, dice, escogió de los más aventajados que había en Israel, y dice, y con ellos, note bien, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Este Joab fue bien listo, el primero agarró a los más aventajados él, y él, dice, él los agarró para él, para poder enfrentar a los sirios, dice la escritura. Entonces, cuando usted está pasando algún problema, alguna dificultad donde necesita apoyo de oración, busque a los más aventajados. eche ojo, véngase a los cultos de los días martes. Vea quiénes son los que están ahí de rodilla clamando por el bienestar de la iglesia, clamando por los hogares de ustedes, aunque usted no quiera venir. Pero es gente que está aquí peleando la batalla en favor de su vida. Es gente que está intercediendo, pidiendo a Dios que lo bendiga, que lo use. Hermano, que las puertas se le abran. Esas son las cosas que nosotros tenemos que fijarnos. Y cuando estoy pasando un problema, cuando hay una mala noticia, voy a ir con esta gente que va a ser de bendición, que va a ser de apoyo, que me va a ayudar, que va a estar ahí en esos momentos críticos y difíciles que uno pueda estar pasando, bendito sea el Señor. Hermano, cuando David delega a Joab y este avisa ahí a su hermano, dice que buscó de los más aventajados, leímos en ese versículo, y dice de la nación, y con ellos ordenaron la batalla. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero, número uno, orden. Es importante que haya orden. Es importante que como iglesia aprendamos a ser ordenados. Ahorita, desde ya. No tenemos que esperar ya a tener el gran templo y que esté el montón de gente y ahí nos vamos a empezar a preparar. No, desde ya hay que prepararnos pensando en la visión. Listo, por si en cualquier momento me toca hacer lo que tengo que hacer. Ya estoy preparado, ya estoy listo. Por eso, hermano, aquellas personas que ministran, que son llamadas al ministerio de la palabra, siempre tienen que estarse preparando. No que algunos que hay que decirles con un mes de anticipación. No, mi pastor, no, no, deme un mes por lo menos para yo prepararme. Dice, que no se supone que debe estar ya preparado, pues, como buen soldado de Jesucristo. Hermano, Dios quiere que seamos ordenados, como iglesia que seamos ordenados. Que los sugieres que han sido delegados, instruidos para ello, para guardar el orden de la casa del Señor, estén listos para ello. Para eso el Señor los ha puesto a trabajar en esa área de ministerial dentro de la iglesia. Que los diáconos, al ver que no hay acción, ellos también van a accionar. O cualquier líder que está dentro de la iglesia, el líder no espera que otro haga, él hace. ¿Me escuchó? No espera que hagan, él hace. Ese es el que tiene ese espíritu de liderazgo, hermano. Entonces eso le agrada al Señor, que haya orden, que haya selección y comportamiento y compartir la responsabilidad. Aquí, hermano, no tenemos que creernos nosotros. Yo no puedo sentir, eso fue cuando empecé, hermano, que yo tenía que hacer básicamente casi todo. Yo ya le he contado en los comienzos, cuando empezamos con la familia Barrera en su apartamento, yo casi, si lo único que me faltaba era recoger la ofrenda. Pero así llegaba, hacía la apertura, daba la bienvenida a la misma familia, le daba la bienvenida. Yo, hermano, viendo en visión, como que habían más de los que estaban. Y bienvenidos, hermanos, en plural, le decía. Y una vez solo uno estaba. Vamos a gozarnos, hermano. Mire, es que, hermano, a veces uno dice locuras, pero si esas locuras vienen de Dios, Dios las va a hacer realidad. Dios las va a hacer realidad. Y hacía la apertura. Cantaba los coritos, oraba, predicaba y ministraba al final y despedía. Lo único que no hacía era recoger la ofrenda. Entonces uno en esos momentos donde no hay y que necesita estar enseñando, hermano, no es fácil. Pero ya una vez que la iglesia ha crecido es importante seleccionar. Es importante que haya orden. No podemos sentirnos los atlas de la iglesia, hermano. ¿Usted sabe lo que es un atlas? El atlas es lo que lo pintan, ¿verdad? Como que es el que está sosteniendo el mundo con su propia fuerza. No, el único que hace eso es en el Dios Todopoderoso al que nosotros servimos. Hermanos, no necesitamos. No necesitamos. Por eso, en esta visión de recolección de fondos, hermanos, necesitamos poner gente que es lista, que piensa y sabe lo que va a hacer, tiene estrategia para poder alcanzar la meta. Pero si ponemos a alguien que le da vergüenza hablar, hermano, usted nos va a ayudar con la propaganda. Ay, que me da pena, pastor. Es que no tenemos, usted póngase. No, hombre, hermano, nos vamos a hacer piedra entonces. Por eso es importante la organización dentro de la iglesia. Eso, la organización que hubo aquí, hizo posible que la batalla se ganara para la gloria y honra del Señor. Hermano, hay que tener también estrategia para ganar las batallas. Eso es bien importante, tener la estrategia, pensar en estrategia. Mire, le voy a compartir algo, que esto es fresquito, incluso ni siquiera, yo no sé si ya se los comenté a los líderes o a los del grupo administrativo, pero se lo voy a soltar porque siento de hacerlo, porque cae, fíjese, básicamente en esto. Pero he sentido una locura, hermano, de empezar a hacer, fíjese, los planos de la iglesia. ¿Cómo? Es una locura, hermano. Si eso fue lo que pasó con David, él empezó a hacer los planos, él es bien emocionado y a él no le tocó, pero los planos los hizo, por lo menos. Fíjese. Y ya me contacté con mi primo, el chinito, el que le conté, que es ingeniero. Me dijo, hoy precisamente le hablé. Me dijo, Ramón, mira, mi especialidad es túneles y puentes. Túneles no vamos a hacer, le dije yo, puente mucho más. Bueno, hay un lugarcito que necesita un riachuelo ahí, un puentecito. Pero me dice, eso es fácil para mí. Y le digo yo, ¿y me lo puedes hacer en tercera dimensión? Le digo, sí, claro, me dijo. Sí, pero porque se lo quiero proyectar a la iglesia para que lo vea y se embarace de la visión también. Yo ya lo vi, yo quiero que usted lo vea. ¿Cuántos se gozan? Hermano, tiene que haber estrategia. Sí, vamos a hacer un templo, pero ¿cómo va a ser, pues? ¿De palo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿O lo va a hacer de pencas de cocos, como dicen allá? ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, tiene que haber estrategia. Yo personalmente le estoy orando al Señor, aunque nosotros estamos tratando de extendernos aquí. Ahorita se está trabajando con el asunto de esos otros locales. Un hermano aquí nos ayudó con unos planos de las aulas para ver cómo iban a quedar las aulas. Eso es estrategia. Eso es organización. Y digo, bueno, tenemos que ya pensar en eso, de que nos tenemos que ir extendiendo. Y yo ya le empecé a decir, mira esto y esto y esto. Sí, me dice que si me lo soltás así, me dice, no, a mí se me va a olvidar. Mejor apuntarlo, me dijo. Y mire que es bíblico eso, hermano. Dice la Biblia que hay que apuntar la visión, dice. Hay que apuntar la visión. ¿Tiene usted una visión? Para que no se le olvide, apúntela. Eso es ser organizado. Estar organizado. Esta gente fue organizada. Tuvo estrategia para pelear la batalla. Hermano, es lamentable que en nuestras vidas, hogares, en nuestra familia, en la iglesia, o si es negocio, es lamentable de que no haya un plan. Es triste que no haya un plan. Yo estoy orando al Señor. Ahorita estamos tratando de negociar con los dueños de este lugar para que nosotros ponemos la mano de obra, porque también, ¿verdad? Hay que uno también dar, pero que ellos den también. Y digo, Señor, ¿cuántos años más? 3 años, 5 años. Bueno, siento una fuerte convicción que en 5 años, digo yo, ¿será que entonces en 5 años necesitamos estar ya para ese tiempo en los procesos de construcción? Es que eso es importante. Ay, pastor, mejor 10, pastor, porque 5 se van muy rápido. No sea de poca fe, hombre. El asunto es tener estrategia, tener planes, pensar en grande, pensar de que sí lo podemos hacer, honrar a Dios de esa manera. Yo le digo, Señor, tú tienes los recursos, Señor, se está trabajando. Ojalá, digo yo en mis oraciones, que todos aquellos que nos apuntamos estemos verdaderamente siendo fieles a lo que hemos dicho que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer algo. Eso se llama estrategia, hermano. No es solamente tirar a lo loco. Tenemos que tener planes. Tenemos que tener metas. Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿y cuánto tiempo más va a seguir trabajándome? Porque queremos que de verdad tuviera más tiempo completo en la iglesia. Le digo yo, tengo mi meta. Tengo mi meta. Y hasta que llegue a esa meta, no me salgo aunque se enojen. ¿Qué estoy enseñando con esto? Hermano, yo como pastor tengo que enseñarle a usted que es importante tenerse metas. Y que esas metas las podemos alcanzar, hermano, para la gloria y honra del Señor. Cuando Dios me empezó a bendecir con el primer permiso de trabajo que tuve, mi meta era hacerme ciudadano y ya lo soy. No tengo ojos azules, cafés tan buenos todavía. Pero lo logré. ¿Sí hablan bastante inglés? No, hermano, bien macheteado. Yo creo que ni me entendiera. Estoy peor que los chinos hablando inglés. Pero pasé el examen con 100%, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay que tener metas, hay que hacer planes. Hay gente que necesita hacer plan como personalmente, tiene que hacer planes, tiene que hacer metas. Como familia tiene que hacer metas, tiene que tener estrategia, tiene que tener una visión y decir voy a alcanzarlo en tanto tiempo. Y si es necesario adelantarlo un poquito, bueno, pero no me voy a quedar con el intento. Están algunos como el Chapulín Colorado, ahora sí voy. Órale, le dicen, pues dale. Hasta que después termina diciendo, se aprovechan de mi nobleza. Hermano, tenemos que tener planes. ¿Qué quiere alcanzar usted en lo personal este año 2011? ¿Cuál es su estrategia? Ah, quiere alcanzar alma. ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué va a hacer? Nomás estoy orando. Ah, no, es que no solamente orando, hay que salir, hay que hablar, hay que predicar. Eso es estrategia. Tal día me voy, tal día estoy ahí, tal día doy tratado. Eso es estrategia. Esto es tener un plan. No es hacer a lo loco. No, aquí a lo loco. No, hermano. Si el Señor tenía estrategia, hasta los mandaba de dos en dos. Y dice, y después de que les dio instrucciones. ¿Qué es eso? Estrategia. Un plan bien elaborado. Y mire que ese plan todavía sigue funcionando. Algunos salen con una de sus fórmulas evangélicas y que haga esto y haga lo otro para que haya crecimiento. No, si aquí está en la Biblia, hombre. Dice, vayan y anuncien las buenas nuevas. No es que si hace esto y hace lo otro, como que si fuera algo mágico, entonces se le va a llenar la iglesia. No, hermano. Si este no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Nosotros predicamos, damos la semilla, y si cae en buena tierra y la gracia y el favor de Dios toca esa vida, lo vamos a ver en una iglesia adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero necesitamos tener estrategia, hermano. Y esta gente por eso venció. Vea los versos 11 y 12, por favor. Dice, puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Eso es estrategia para ganar la batalla. Bendito sea el Señor. Pero todo esto es lindo, pero también necesita haber esfuerzo, hermano. Tiene que haber algo que te motive. Tiene que haber algo que te haga luchar por lo que quieres alcanzar. Bueno, ahora que me ha tocado volver a ese ritmo que antes tenía, antes cuando la obra empezó, tuve 5 años trabajando y para mí eso era papita, pues, o sea, estaba acostumbrado a eso. Pero después de tantos años, nada más en el ministerio, y volver otra vez como volver a empezar, no es fácil. Y cuando me levanto a las 3 de la mañana y estoy ahí de rodillas antes de irme al trabajo, digo, Señor, me siento cansado, ya casi hasta me quedo dormido, fíjese, como Pedro, Juan y Jacobo, que los llevó el Señor a orar y a velar, fíjese, dormían. Yo casi me quedaba dormido y digo, Señor, me siento cansado, pero veo la foto de mis hijos. Digo yo, por ellos lucho. Ellos me motivan. Ellos son mi gasolina. Ellos son los que me impulsan. Eso es lo que no entienden a veces los hijos desagradecidos, que sus tatas se van a trabajar a veces hasta enfermos, pero no saben que lo que los motiva son ellos mismos y son bien desagradecidos, ¿ves? Pero cuando crezca ahí los voy a ver, cuando tengan hijos ahí los voy a ver. Es decir, uno tiene que tener una razón por la cual lucha, hermano. Mire, esta gente tuvo una razón por la cual luchó. Es bien importante, hermano, es bonito todo esto lo que hemos venido hablando. Es bonito decir, hermano, esfuérzate, pero es más bonito decir, esforcémonos. Pero nada de lo que le he venido diciendo desde el principio sirve si no hay objetivo, si no hay meta. Si usted se fija en el versículo 13, mire cuál fue la razón por la cual se organizaron. Mire cuál fue la razón por la cual se esforzaron. Dice el verso 13, esfuérzate y esforcémonos, ¿por qué? Ayúdeme, hermano, a predicar. ¿Por qué? Por nuestro pueblo. O sea, esa es una de las razones por las cuales ellos estaban peleando. No querían que su familia fueran en cautiverio. No querían que sus hijos, sus sobrinos, sus primos, su esposa, su familia se fueran en cautiverio de parte de los enemigos. Entonces dijo: vamos, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Por nuestro pueblo. Hermanos, la iglesia deberíamos de estar orando constantemente para que haya una reforma migratoria. La victoria no la vamos a tener haciendo bulla allá afuera. Es bonito andar haciendo por allí caminatas y todo eso y con pancarta, pero es más bonito que la iglesia se venga aquí de rodillas y pelee esa batalla desde una estrategia espiritual. Y hermanos, toda la oposición que pueda haber en las regiones celestes, esa gente perversa que está impidiendo todo eso, hermanos, quede derribado y la gloria de Dios se manifieste para que nuestra gente latina tenga sus documentos, porque son los más perseguidos. A mí me da no sé qué y me da coraje, hermano, cuando veo eso. Pero como hay algunos que ya tienen sus documentos, ya están tranquilos, no les importa con que ellos estén bien. No les importa, no les da dolor ver que niños se quedan sin sus padres porque los tuvieron que deportar a sus papás. No les conmueve nada, hermano, qué vergüenza. Hay que tener razones por las cuales vamos a orar, por las cuales vamos a luchar y por las cuales nos vamos a esforzar. Esta gente dice que luchó y se esforzó por su pueblo, dice la escritura. ¿Y qué más dice? Y por las ciudades de nuestro Dios. Parémosle ahí. Ellos tuvieron motivo por el pueblo y por las ciudades de Dios. Usted tiene que tener motivos por los cuales luchar. ¿Quiere alcanzar algo? ¿Quiere lograr algo? Primero tiene que tener el motivo, la razón por la cual lo está haciendo. Porque si no tiene razón, de repente va a terminar frustrado y va a cuitear, va a dar la espalda, rápido se va a vencer. Es decir, tiene que tener un plan, tiene que tener un objetivo, y eso lo motiva y eso lo esfuerza. Es que lo quiero alcanzarlo. Es como aquel, si por ejemplo, si le pregunta al joven, el joven siempre está pensando más en un carro, en un Mustang de esos que suene como motor de avión, ¿verdad? Para impresionar a los otros muchachos y a las muchachas, dice. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pidiéndole a mami y a papi? ¿O estás trabajando y estás empezando a ahorrar? Ah, no va a ser fácil, pero tengo una meta. Ah, me va a costar, pero tengo una meta. Y por eso me esfuerzo. A veces no quiero ir a trabajar, pero tengo una meta. Quiero alcanzarlo. Entonces, por eso es que hemos tratado de meter la visión al pueblo. Tenemos una meta, hermano, y por eso nos estamos esforzando, hermano. Y aunque a veces necesitamos quizás esa ofrenda que estamos dando, ese compromiso que tenemos, a lo mejor lo necesitamos. Pero ¿por qué nos despojamos? ¿Por qué nos esforzamos? Porque tenemos una meta. Hay una razón. Queremos construir. Y cuando yo pienso en eso, yo digo: Señor, queremos que sea de bendición. Porque mire, le voy a interpretar, hermano, acerca de lo que está diciendo aquí. Cuando dice el versículo ese que dice: por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, se lo voy a explicar. Primero, cuando dice nuestro pueblo, esto es el pueblo universal de Dios, según Primera de Pedro 2:9. Cuando dice nuestro pueblo, es que estamos orando, también tenemos que orar por el bienestar de todo el pueblo del Señor, hablando universalmente. O sea, no solamente oro por mi congregación en particular, sino por todo el pueblo de Dios, a donde quiera que ellos estén. Número dos, las ciudades de nuestro Dios. Esto nos habla de iglesias locales, pero también regionales, es decir, congregaciones en diferentes lugares. Es decir, que si estamos pensando, hermano, de hacer algo bonito, algo precioso, no es para impresionar a la demás gente, y no es para que digan: wow, miren qué bonito lo que alcanzó los hermanos de Iglesia Roca de Luz Eterna. No, tiene que haber una razón, y tiene que ser primeramente para bendecir el cuerpo de Cristo. Yo fui presidente, no sé, no recuerdo si fue un año o dos años, en la Asociación de Pastores. Hermano, da no sé qué tener que andar rogando a los gringos para que nos den su lugarcito, fíjese. porque queremos tener una actividad, queremos hacer algo y claro, no podemos hacerlo y tenemos que pedir permiso en los lugares donde estamos ahí refugiados. ¿Cuántas veces a mí no me llamaron los pastores cuando querían hacer una actividad acerca de la asociación y no podían hacerla en otras iglesias porque ellos estaban en iglesia americana y las prioridades eran ellos? No la iglesia hispana dentro de la obra de ellos. Y yo, no, lo sentimos mucho, la prioridad es nuestras actividades. Y me llamaba y me dije, hermano Ramón, ¿usted cree? No, no hay problema, le decía. Pero tienen culto ese día, no, lo cancelamos, le digo. Y mire, hermano, hasta aquí Dios nos ha bendecido. Hasta aquí Dios nos ha prosperado como iglesia. Ha habido crisis en el mundo secular, pero la iglesia del Señor sigue caminando y sigue siendo bendecida. Hasta aquí hemos visto la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha dado no estamos pensando solamente para nosotros. ¿Cuántas veces no han venido de otras congregaciones a hacer cultos aquí? Y no le cobramos ni un quinto. Me dicen, ¿cuánto le debemos? Si quieren dar una ofrenda, háganlo. Si no, no. No hay problema. Porque para eso Dios nos bendijo con este lugar. Y claro, la gente es agradecida. No, queremos dar porque usamos la electricidad, usamos eso y para que paguen que sea el bill. Y dan la ofrenda. Pero no porque uno se las exige. Vaya allá con los gringos, le tienen una cuota. Si no, pregúntenlo de único, no, ¿cómo se llama? Ajeno, ¿verdad? Cuando van a buscar un lugar, no, tienen que soltar el billete. Tienen que hacerlo. Porque si no, no hay fiesta. Pero cuando uno piensa algo, quiere alcanzar algo, ¿va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Tenemos que luchar contra autoridades civiles, con gente que a lo mejor está ahí, que va a ser, hermano, movida, impulsada, tal vez manipulada por el mismo enemigo para que haya oposición. Y nosotros tal vez como Nehemías queremos edificar, pero no nos damos por vencidos aunque haya oposición. Es que eso es lo que caracteriza al cristiano, al hombre y a la mujer valiente de Dios, que aunque haya oposición, sigue marchando para adelante, hermano. Porque esa oposición lo que hace es darle más carácter. Tenemos que pensar en eso, de que no solamente queremos que Dios nos bendiga, que algo decir gloria a Dios, es nuestro, Dios nos va bendecido, nos hemos esforzado, pero también tenemos que pensar en nuestros hermanos que están allá afuera. Porque tenemos que luchar por nuestro pueblo, iglesia local, pero también por las ciudades de Dios. Fíjese, dice las ciudades de Dios. Es decir, congregaciones que están alrededor, que tienen la sana doctrina. Y eso, cuando Dios ve eso, Dios te bendice. ¿Por qué? Porque Dios ve de que el deseo es de ser de bendición al cuerpo de Cristo. Si hay alguno egoísta por aquí, para usted no es este mensaje. Sí, porque alguno nada más para adentro, ¿verdad? No, solo para mí. Y solo para mí. No, hermano, cuando Dios nos pide es porque también Él nos quiere dar. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor? Y finalizo con esto, póngase de pie por favor. Aceptar la perfecta voluntad de Dios nos capacita para ganar la batalla. Luchamos, hacemos lo que está de nuestra parte y decimos, Señor, se va a hacer tu voluntad. Y le tengo una buena noticia porque lamentablemente hay gente que queriendo disfrazar su religiosidad con que muy así, muy sumiso, muy bueno, si es la voluntad de Dios que esté todo achacado, yo aquí todo enfermo, esa no es la voluntad de Dios. Es que anda justificando muchas veces su, qué sé yo, hermano, su falta de disciplina. Porque si se tomara bien las medicinas, si comiera bien, no estuviera como está. Pero no es que la voluntad de Dios a lo mejor es que así esté. No, eso es mentira del diablo. Dios no quiere que esté así. No, a lo mejor es la voluntad de Dios, dirá el haragán, ¿verdad? Que esté sin trabajo. Que se haga la voluntad de Dios. Mientras tanto voy a seguir pidiendo ofrenda a los hermanos de la iglesia. Sí, mantenido. La iglesia no es para que lo mantenga. A trabajar. El que no trabaja, que no coma, dice la palabra de Dios. Así que padres, esos muchachos que ya hasta la novia están llevando a la casa y piensan casarse. Si no está aportando para la casa, que no coma. No sé si son consentidores, alcahuetes, ¿verdad? Ahí sí los caché. Hermano, debemos de aprender a aceptar la perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y entonces, si es buena, si es perfecta, lea Romanos 12:2, por favor, agarre su Biblia y léalo. Tal vez usted entiende eso y ya se le quita de su lenguaje el pensar que la voluntad de Dios es que usted esté en miseria. Porque algunos así dicen, queriéndose demostrar como que muy santo. Bueno, si es la voluntad de Dios que esté en miseria, pues voy a aguantar esta miseria. No, hermano, toque puertas. Hay que ser laborioso, hay que luchar y Dios va a bendecir. Dios se va a glorificar, no nos cansemos. Es verdad que a veces uno se siente exhausto, ya quiere, dice ya no puedo. Pero hay que pedirle nueva fuerza al Señor para seguir avanzando, porque Dios se va a glorificar. ¿Qué dice Romanos 12:2? Habla muy claro ahí, que no nos conformemos, dice, a este siglo. Así es la gente de allá afuera, sus pensamientos así son. Pero la iglesia no debe de ser así. Bueno, si el Señor quiere que sigamos, si es la voluntad de Dios que estemos en este hoyito nos quedamos. No, hermano, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Entonces le tengo una buena noticia. En esto no tenemos pierde usted y yo. No tenemos pierde, porque la voluntad de Dios siempre es y seguirá siendo sanar. Si usted se siente enfermo, la voluntad de Dios es sanarlo. Usted tiene que clamar, usted tiene que pedirle al Señor, pero también ser sabio y cuidarse. No podemos decir, Señor, sáname de esto y ando, hermano, haciendo desarreglos por allá afuera. Una vez le decía yo al Señor, Señor, sáname la garganta, ya no aguanto la garganta. No grites tanto, pues, me dijo. Así me dijo, ¿ves? Yo te sano, pero no andes de gritón. Deja que la garganta se te recupere. Y se me hace difícil estar adorando sin abrir la boca, hermano. Pero yo me quería sanar completamente. Algunos saben que estuve bastante mal de salud. Y yo le dije, Señor, yo sé que tu voluntad es sanarme. Sí, yo te voy a sanar. Pero deja de gritar tanto porque la garganta se te está lastimando más. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces la voluntad de Dios siempre ha sido, es y seguirá siendo sanar. La voluntad de Dios siempre ha sido, es y seguirá siendo salvar. Él quiere salvar a la humanidad. Esa es su voluntad, porque su voluntad es buena y perfecta. La voluntad de Dios es, fue y seguirá siendo el que haya armonía en tu casa. Ahí está la paz de Dios. Eso es lo que Él quiere siempre. No me venga a decir, bueno, es que si es la voluntad de Dios que Él me grite. Por favor. Él quiere llenar. Esa es su voluntad, llenarnos, liberarnos, bendecirnos, aunque no hayan amenes. Pero Él nos quiere bendecir. Él quiere mostrar su gloria. Esa es la voluntad de Dios. Es buena para con usted y para conmigo. Es agradable para con usted y para conmigo. Y es perfecta. Por eso dice, para que comprobéis, dice. ¿Usted sabe lo que tengo aquí? ¿Cómo sabe? ¿Está seguro que es agua? Se ve clara. Y porque la tengo en esta botella, ¿usted cree que es agua? Yo supe de un predicador que lo que tenía no era agua, era licor. Dice que le bajaba la unción así. Terminaba embriagado, pero no del espíritu. Yo sí le puedo decir que es. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo la probé ya. Dios quiere que usted pruebe la voluntad de Él para con su vida. Y la voluntad de Él para con su vida es buena, es agradable, es perfecta. Él no lo quiere ver todo arruinado, toda arruinada, hermana. Levante sus manos ahí donde está. Joab y Abisaí se prometieron ayuda mutua. Es como que hicieron un juramento entre ellos: yo te voy a ayudar, tú me vas a ayudar. Dios quiera que en Iglesia Roca de Luz Eterna se levanten hombres y mujeres con ese mismo sentir. De decir: hermano, ahorita que estás pasando esta situación difícil, yo te voy a ayudar. Pero el día que veas que tal vez yo la estoy pasando, ayúdame tú. Es lo que el Señor quiere, hermano, entre nosotros. Que Dios levante hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, con el sentir que había en Joab y Abisaí. Si ves que yo estoy flaqueando, ayúdame, no me critiques. Si ves que estoy faltando a la iglesia, ve y visítame. No sabes si a lo mejor estoy enfermo y por eso no puedo ir a la iglesia. O a lo mejor estoy desanimado, en vez de que me critiques, dame una llamadita. Eso es lo que quiere que el Señor que haya entre nosotros. Que nos ayudemos mutuamente. Adore al Señor ahí donde está. Yo no sé si tiene una necesidad, si necesita sanidad. Pero dígale: Señor, yo sé en esta noche que tu voluntad para conmigo es sanarme. Tu voluntad para conmigo es proveerme un empleo, Señor. Pero dígalo creyéndolo, hermano. Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta. Es agradable. Dígale: Señor, yo sé, yo lo creo, que tu voluntad para conmigo es sacarme de esta miseria, Señor. Y tú me vas a dar la sabiduría. Tú me vas a abrir las puertas, Señor. Tú me vas a poner a personas enfrente de mí que sean leales, Señor. Usted necesita creerlo, pero también declararlo, hermano. La voluntad de Dios es hacer grandes cosas en medio de nosotros. Y quiere usarnos a usted y a mí. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Por este tiempo que me has permitido compartir con tu pueblo y poder enseñar cómo ganar batallas, Señor. Primeramente, Señor, entendiendo la magnitud del problema, dándonos cuenta que verdaderamente no es fácil, pero tampoco imposible. Segundo, Señor, siendo organizado, Señor, teniendo un orden. Tercero, teniendo metas, Señor, razones por qué luchar. Trabajar en equipo, Señor. Y poder entender que tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta. Que no podemos pensar y andar como los del mundo, Señor, que andan angustiados. Nosotros creemos de que tú vas a glorificarte, porque tú eres Jehová Jireh, Señor. Tú proveerás. Si estamos pasando un tiempo de crisis económica, tú vas a proveer, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres Jehová Jireh. Si estamos pasando una confrontación, una batalla legal, sé que tú eres nuestro abogado, Señor, y que tú no pierdes ningún caso. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Empiece a darle gracias ahí donde está, hermano.